titulada Después de esto, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Cómo va a regresar la iglesia después de que todo esto termine, después de que esta situación que nadie se esperaba, ¿se acuerdan? Al empezar el año 2020, todos estábamos felices celebrando el año nuevo, nadie se esperaba lo que venía, y así es la vida nos sorprende y la vida trae momentos muy alegres y trae momentos difíciles y trae momentos de tribulación y trae momentos de dolor y de profundo dolor muchas veces también. Así es que la vida, hermanos, no la tenemos comprada. Y como un cuñado mío dice, lo único que seguro que tenemos todos es la muerte. Y Dios ha provisto para nosotros, aún para la muerte. Dios ha provisto vida eterna, Dios ha provisto para nosotros que podamos tener una bendición de ser herederos de la vida eterna. Así es que estamos hablando acerca de esta serie. ¿Qué es lo que viene después de esto? Y hoy vamos a hablar acerca de otro elemento que encontramos en el tabernáculo de David, que es la gratitud. Hechos 15, 16 dice: después de esto, es el apóstol Jacobo que está haciendo referencia a una profecía de Amós en medio del concilio de Jerusalén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Como les digo, hermanos, estamos en medio de un mes y de unos meses muy difíciles. No sabemos todavía cuánto tiempo se va a extender todo esto, cuánto tiempo va a pasar para que en el mundo se pueda decir finalmente salimos de esta situación. Es una situación que nos ha tocado vivir como generación, que no se había vivido antes en esta generación, algo que quizás nunca imaginamos que nos tocaría ver o que nos tocaría vivir, pero aquí estamos sorteando esta enfermedad que está trayendo dolor a muchas familias, está trayendo incertidumbre, está trayendo temor. Ahora, hablando de temor, hermanos, una pregunta que he escuchado mucho, que me la han hecho y que la he visto muy reflejada en las redes sociales. ¿Los cristianos tenemos derecho a sentir miedo, a sentir temor ante esta situación que está pasando en el mundo? ¿Como cristianos nosotros tenemos, podemos decir el derecho o podemos decir que tenemos la libertad de sentir miedo por lo que está pasando, hermanos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Somos cristianos. Somos humanos y la carne nuestra también está susceptible de sentir miedo, de sentir temor. El hecho de que tengamos esperanza en el Señor y que sepamos que Él estará con nosotros en todo momento, no nos quita esa parte de nuestra humanidad de sentir temor. Pero recordemos, hermanos, que el temor o la sensación de miedo nos las dio el Señor como una señal de alerta. Algunos se acordarán de una serie de mensajes que les di hace varios años acerca de las emociones y hablamos acerca del miedo como una emoción. Dios puso en nosotros esa sensación de miedo. ¿Por qué? Porque era para hacernos sentir una señal de alerta, para ponernos en alarma. No como un estado permanente de vida. Espero que me entiendan esto, hermanos. El miedo es una señal de alerta. No es de ninguna manera un estado permanente de vida. Hay mucha diferencia. El temor me hace tomar precauciones. Despierta mis sentidos de alerta ante un peligro. Y una vez que el peligro ha pasado, esa alerta se tiene que desactivar, porque de otro modo se quedaría como un estado permanente de vida que derivaría en problemas ya de conducta como ansiedad, pánico, inseguridad. Eso ya por supuesto no es de Dios, hermanos. Así es que ¿Puedo sentir miedo ante esto? Claro que sí, pero ese miedo me tiene que llevar a tomar medidas, a reaccionar, a tomar precauciones. Dios nos ha no nos ha mandado a hacernos los valientes de una manera irresponsable, sino a confiar en Él, en aprender de Él y usar la sabiduría que viene de parte de Dios para aplicarla en nuestra vida diaria, para enfrentar circunstancias por muy difíciles que sean. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. El avisado, es decir, el que se pone alerta, ¿verdad? El que está avisado, el que se pone alerta, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples, es decir, los irresponsables, los que no les importan las cosas, los simples pasan y se llevan el daño. Este es un versículo que me ha gustado mucho, que muchos pastores han estado usando durante este tiempo. O sea, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que estar avisados. Tenemos que ponernos abusados, decimos nosotros, ¿verdad? Buzo caperuso. Es decir, si vemos el mal, sé prudente, toma tus precauciones, escóndete. Los que no les importa, los simples, los que se andan queriendo envalentonar, ay, a mí no me pasa nada, ay, a mí no, ay, si me va a dar, que me dé, y si me muero, pues ya que me muera, total, de algo no. Hermanos, esa es una irresponsabilidad tremenda. Los simples son estos, los que llevan, pasan y llevan el daño, y se llevan también a otros. Así es que seamos sabios, como dice aquí la Biblia, esperemos a que esto pase. Bueno, vamos a nuestro tema. Empezamos a hablar la semana pasada acerca de qué va a pasar después de que esto termine. ¿Cómo vamos a regresar a congregarnos? No nos referimos a la forma de cómo vamos a llegar otra vez a nuestro edificio, sino cuál va a ser nuestra actitud interna. ¿De qué manera ha cambiado mi relación con Dios en este tiempo de encierro, en este tiempo de meditación, en este tiempo que hemos estado sin hacer nuestras actividades de todos los días? ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? De eso hablábamos un poquito ayer con los varones en la reunión. A lo largo de la Biblia, hermanos, como les decía, vemos esta expresión, después de esto, después de estas cosas, pasados unos días. Y son expresiones que nos indican que después de ciertos eventos, el Señor hizo algo nuevo, una nueva promesa, un nuevo milagro, una nueva enseñanza o un nuevo comportamiento o una nueva reacción de algunos personajes en la Biblia. En el Señor, todas las cosas de la vida, hermanos, van pasando. Todo va pasando y siempre después de un evento, después de una crisis, después de un tiempo de tribulación o dolor o de gozo también, aparece una nueva historia de esperanza, de victoria, de fe. Hace 8 días hablamos acerca de Abraham y de Josué, de cómo se aplicó esta frase de enlace después de estas cosas. Y vimos algunas áreas de la vida de ellos. Déjenme darles 2 ejemplos ahora, antes de hablar de gratitud, solamente para que nos quede un poco claro esto. 2 ejemplos de un mismo personaje. Estoy hablando del rey Josafat, allá en el primer libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a ver en este capítulo 20 de segundo de Crónicas, 2 situaciones que pasaron, 2 ejemplos que nos ayudan a ver esta situación en la Biblia, con el rey Josafat, un descendiente, por supuesto, de David. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de segundo de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ok, después de estas cosas, ahí está otra vez la expresión, después de qué cosas. Cuando ves esta expresión en la Biblia, tienes que irte por lo menos 1 capítulo o 2 capítulos atrás para saber a qué cosa se refiere. Los capítulos anteriores nos habla de que Josafat había estado en guerra, había librado ciertas guerras siendo él el rey de Judá. Acuérdense que el reino se había dividido en el sur y en el norte y estaba el reino del sur era Judá, que era donde estaba el remanente fiel, donde Dios se seguía manifestando. Israel estaba en la parte norte, se habían separado los reinos. Josafat es el rey de Judá. Josafat había enfrentado algunas batallas, había salido vencedor en las batallas, y el capítulo anterior, inmediato, el 19, nos habla acerca de que Josafat hizo que se establecieran jueces y sacerdotes por todas las regiones de Judá para que le enseñaran al pueblo a confiar en el Señor, para que le enseñaran al pueblo a obedecer al Señor y para que todo el pueblo de Judá buscara al Señor de todo su corazón. ¡Qué padre! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Algo bueno hizo Josafat. Había puesto jueces, había puesto sacerdotes, había levantado nuevamente el servicio al Señor, había levantado nuevamente la adoración a Dios, había establecido nuevamente que la palabra de Dios se tenía que buscar y se tenía que obedecer por todo el reino de Judá. Algo precioso, algo bueno. Termina así el capítulo 19 y el capítulo 20 empieza pasadas estas cosas. Es decir, y aquí es donde quiero que entendamos este ejemplo. Después de un tiempo de bendición, después de un tiempo de alegría, de un tiempo de búsqueda de Dios, era un tiempo de avivamiento espiritual. Pero ese tiempo de avivamiento espiritual le siguió un tiempo de guerra nuevamente. Dice que pasadas estas cosas, vinieron los hijos de Moab, de Amón y con ellos otros de los amonitas, y vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando este rey había dispuesto en su corazón y en el corazón del pueblo de Dios buscar al Señor y que el pueblo buscara al Señor con todo su corazón, empieza el capítulo 20 diciendo que después de esto empezaron a venir sus enemigos, se juntaron para venirle a hacer guerra nuevamente. Hermanos, como les digo, aún después de tiempos de avivamiento, tiempos en los que creemos que todo está bien, porque hemos buscado del Señor, porque después de tiempos de paz, después de crecimiento espiritual, aún después de esos tiempos, hermanos, se podrá escribir en nuestra historia pasadas estas cosas. Y después de un tiempo de paz y de bendición, puede volver a desatarse la guerra. Josafat buscó al Señor cuando vio que no podía con sus enemigos. El tiempo de avivamiento, el tiempo de paz, el tiempo de búsqueda del Señor preparó a Josafat y preparó al pueblo para que cuando viniera otra crisis, cuando viniera otro tiempo difícil, otro tiempo de tribulación, entonces estuvieran listos para depender total y absolutamente de Dios. Mientras estemos en este mundo, hermanos, los tiempos difíciles van a seguir. Los tiempos de tribulación van a seguir todos los días, todos los días. El apóstol Pedro nos lo recuerda varias veces. Nos dice que no ignoremos este tiempo de tribulación, como si alguna cosa extraña nos pareciera, porque estas mismas tribulaciones se están cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo, dice el apóstol Pedro. Es decir, mientras estemos en este mundo, que este mundo está sujeto al principado de Satanás, hermanos, mientras vivamos en este mundo y el reino de Dios no se instaure en este mundo, el reino milenial del Señor no se instaure, nosotros estamos expuestos a estar viviendo situaciones como la que estamos pasando en este tiempo alrededor del mundo. La diferencia es cómo la vamos a enfrentar como cristianos, que tanto hay de capital espiritual para poder resistir estos embates. Pasadas estas cosas, vinieron estas tribus a hacerle guerra nuevamente a Josafat. Pero Josafat tenía un capital espiritual fuerte, un capital espiritual que había almacenado a través de una búsqueda intensa del Señor. Y el mismo capítulo abajito, estamos en 2 de Crónicas 20, el versículo 12 refleja esa calidad y ese capital espiritual que Josafat tenía cuando vino el problema. Oh Dios nuestro, dice él, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Si estás ahí en tu casa, yo quisiera que lo leyeras en voz alta y que tu familia lo pueda leer en voz alta. Te lo están poniendo en la pantalla, así es que lo puedes decir juntamente conmigo. El versículo 13 dice: y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hoy, este día 10 de mayo del 2020, en medio de una situación mundial terrible, hoy el pueblo de Dios está delante de Jehová. Y tú estás ahí en tu casa con tus niños, con tu esposa o con tu esposo y con tus hijos. Ahí estamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor. Y si estamos conectados ahorita, las personas que están en este momento conectadas a este video y los miles de personas conectados a los videos de cientos de iglesias alrededor del mundo, es porque hubo un capital espiritual que estamos tratando de explotar en este momento. Lo que Dios ha sembrado, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios ha derramado en ese avivamiento espiritual, ahorita es cuando lo estamos usando, hermanos. Estamos usando nuestros ahorros espirituales. Estamos ahorrando lo que Dios permitió que invirtiéramos en Él. En este momento lo estamos usando. De eso se trata, que cuando pasen estas cosas, no sabemos lo que va a venir. Pueden venir cosas peores, pueden venir cosas mejores, puede venir un tiempo de avivamiento, puede venir otro tiempo de tribulación. Pero el pueblo de Dios tiene que estar listo para enfrentar lo que va a suceder. No vamos a ver toda la historia de Josafat, pero el relato nos dice que después de esta oración, Dios derrotó nuevamente a los enemigos de Judá. Los puso que solitos se emboscaran y se destruyeron. Pero el segundo ejemplo, hermanos, que quiero hablarles de este mismo personaje, de este mismo rey Josafat, está en este mismo capítulo 20, pero en el versículo 35 vuelve a decir otra vez la misma expresión. Fíjense lo que dice, 2 de Crónicas 20:35. Pasadas estas cosas. Nuevamente encontramos la misma expresión. Pero ahora fíjense lo que dice. Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Unos versículos arriba, Josafat clamó a Dios y fue librado de sus enemigos. Pero pasadas estas cosas, resulta que en vez de consultar al Señor nuevamente, se hizo amigo de un rey malvado, que no le importaba a Dios, que no tenía capital espiritual y que solamente era dado, dice aquí, a la impiedad. La historia la pueden leer ustedes después. Quiso hacer negocio con Ocosías y quisieron construir una flota de barcos. Pero Dios mandó un profeta y le dijo: no, Josafat, así no son las cosas. Así no es. No es cuando tú quieras solamente que me vas a buscar. No es solamente cuando tú quieras clamar a mí que yo te ayude. Tienes que mantener un estilo de vida constante delante de mi presencia. Y cuando construyeron sus barcos, en sociedad, Josafat y Ocosías, dice la escritura que los barcos, las naves, se destruyeron, se rompieron, el negocio fracasó. Lo que quiero ejemplificar solamente, hermanos, es que nuestra vida se está escribiendo al igual que los libros de Crónicas se escribieron, al igual que el libro de los Hechos, y que después de cada época o de cada tiempo específico de nuestras vidas, se pone un punto final, pero inmediatamente el siguiente párrafo invariablemente va a empezar diciendo: pasadas estas cosas, o después de esto. Y se empieza a escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. Puede ser algo hermoso que nos suceda, y memorable, O puede ser también algo desastroso y vergonzoso. De nosotros va a depender lo que se va a escribir. Hace 8 días les decía yo que me imagino en la loca imaginación del pastor que allá en el cielo Lucas o algún ángel o alguien está escribiendo lo que está sucediendo. Y el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, porque es la historia de la iglesia, y la iglesia todavía está en su apogeo. Hasta que Cristo venga, se terminará de escribir la historia de la iglesia. Y yo creo que se está escribiendo en este momento el capítulo 2020 del libro de los Hechos. Vamos a ponerle un capítulo por año. Estamos en el capítulo 2020, se está escribiendo. Y yo me imagino que los dos primeros versículos pueden decir, yo me lo imagino de esta manera. Los dos primeros ya están escritos. Libro de los Hechos, capítulo 20, 20, versículo 1. No lo busquen en sus Biblias porque no está, obviamente. No está todavía, pero aquí se lo vamos a poner. ¿Qué les parecería que el primer versículo dijera? Por aquellos días el mundo entero fue azotado por una peste, una enfermedad que empezó a dominar todos los imperios conocidos, todas las naciones, y sus gobernantes vivieron gran temor a causa de esta terrible peste y su mortandad. El versículo 2 podría decir de esta manera: la iglesia alrededor de todas las provincias tuvo que dejar sus lugares de reunión, fueron forzados a refugiarse en sus casas, no pudieron congregarse como acostumbraban. No podían visitarse, pero a pesar de todo, los creyentes se reunían en sus casas y seguían aprendiendo la palabra de Dios con gratitud, con amor, orando unos por otros, buscándose unos a otros a través de los medios que disponían y cuando tenían ocasión de hacerlo. Ahora, esto ya está escrito, esto ya está sucediendo. Los dos primeros versículos. El versículo 3 todavía no se escribe. Ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el resto del capítulo. Hasta ahorita, me imagino que el versículo 3 podría empezar diciendo, después de esto, cuando la peste terminó, podría empezar así. De acuerdo a lo que hablamos la semana pasada, a mí me gustaría mucho, todavía no está escrito, pero a mí es mi oración y me gustaría mucho que el versículo 3 dijera. Después de esto, cuando la peste terminó, la iglesia recuperó el verdadero sentido de la adoración. Amaron más la presencia de Dios, estuvieron dispuestos a escuchar a Dios y supieron tener la bendición de Dios en sus casas de manera permanente. Pero hoy quisiera, hermanos, que pensáramos un poquito en lo que va a decir el versículo 4. El versículo 3 va a hablar de la adoración, de la restauración del tabernáculo de David en el área de la adoración, de la correcta adoración. El versículo 4, al igual que el anterior, tiene que ver con unos capítulos antes del libro de los Hechos. Tendríamos que volar en la historia hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Jacobo, en medio de una discusión de carácter doctrinal con los primeros líderes de la iglesia, recuerda la profecía de Amós que leímos al principio y dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón o Pedro ha contado cómo Dios visitó la primera vez, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, refiriéndose al momento en que estuvo en la casa de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto, ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Para nosotros puede ser muy lejos este año. Más o menos es el año 48, 50 de nuestra era. Hace más de 2000 años que Jacobo se levantó en medio de ese concilio a hablar. Y él está diciendo, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y desde tiempos antiguos el Señor sigue hablando y para nosotros sigue estando en tiempo presente. Jacobo estaba recordando y citando al profeta Amós cuando dijo, Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. El libro de los Hechos, hermanos, es el libro de la historia de la iglesia, como les decía hace un momento. Se sigue escribiendo hasta nuestros días. Y la misión de la iglesia, tal como lo dijo Jacobo citando a Amós, es restaurar el tabernáculo de David que está caído. No habla del templo de Salomón. No está hablando de la gloria del templo de Salomón. Cuidado, cuidado. Hay mucha gente en estos días emocionada que porque se oye que se va a levantar el tercer templo en Israel y que Shalom y Jalalá y Jalalé y que las piedras del templo, cuidado. No, 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 no. El Señor nos está hablando del tabernáculo de David. Tabernáculo. No del templo de Salomón, no del tabernáculo de Moisés en el desierto, sino del tabernáculo de David. La tienda sencilla que David levantó para traer el arca del testimonio y que habitara de manera permanente en Israel, con las bendiciones que esto conllevaba para toda la nación. Ojo, David era el hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. El rey al que se le prometió un descendiente que establecería un reino que sería eterno e indestructible, refiriéndose a Jesucristo. A Jesús se le conoció como el hijo de David, no como el hijo de Salomón, no como el hijo de Moisés, ni siquiera como el hijo de Abraham. Se le reconoció como el hijo de David. Y cuando en Apocalipsis se ve la revelación y cuando los ángeles están presenciando ese momento sublime, cuando el Cordero de Dios se acerca a tomar el rollo, porque dice Juan que él veía que no había nadie que fuera digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos, dice que un ángel, un anciano, un ser celestial le dijo: he aquí la raíz de Isaí, del linaje de David. Era importante entender, y le es importante a la iglesia entender, que lo que se tiene que restaurar y en lo que tenemos que meter, hermanos, toda nuestra dedicación y toda nuestra vida espiritual es en levantar el tabernáculo de David que está caído, que ha sido destruido por generaciones y que a través de la iglesia se le ha dado la misión y se le ha encomendado la santa y sagrada misión de levantar nuevamente esta relación con Dios representada en este tabernáculo. ¿Qué fue lo que hizo tan especial este tabernáculo? ¿Por qué el Señor no habló acerca del templo? ¿Por qué no habló de Moisés? ¿Por qué no habló de Abraham? ¿Por qué no habló de los patriarcas? Habló del tabernáculo de David, de esa tiendita sencilla de cortinas donde David había llevado el arca para que reposara y trajera la bendición sobre la nación de Israel. ¿Qué características había en el tabernáculo de David que la iglesia tiene que preocuparse por restaurar después de esto, después de que hayan pasado estas cosas? La primera de ellas fue la adoración, hablamos hace 8 días, pero también vemos en este tabernáculo una correcta actitud de gratitud que debe de ser restablecida después de que estas cosas pasen en nuestro tiempo, hermanos. El Espíritu Santo produce o motiva en nuestro interior un sincero deseo de vivir una vida de gratitud a Dios por lo que Él representa, no solamente por lo que nos da. Estamos acostumbrados a decir gracias cuando recibimos algo, pero la gratitud que vemos en el tabernáculo de David tiene que ver con recordar continuamente las maravillas, los prodigios y los juicios del Señor. La gratitud tiene que ver con una acción de vida. La gratitud tiene que ver con una visión perfecta de quién es Dios, de qué es lo que hace Dios, qué es lo que representa Dios. Esa es la actitud de gratitud que vemos en Abraham, la vemos en Isaac, la vemos en Jacob, los patriarcas, antes de establecer una nación, antes de fundar una nación. Estos tres patriarcas sembraron un cimiento poderoso de gratitud a Dios. Pasara lo que pasara en sus vidas, sucediera lo que sucediera en sus vidas, les hicieran lo que les hicieran en sus vidas, todo el tiempo ellos terminaban levantando un sacrificio, un holocausto de olor grato al Señor, de gratitud por lo que Dios hacía en sus vidas y por lo que Dios representaba en sus vidas. Muchas veces no tenía ningún motivo de hacer un sacrificio. Muchas veces no tenía ninguna razón para hacer un sacrificio, por lo que les estaba yendo mal, porque estaban pasando tiempos difíciles. Pero aún así, estos patriarcas estuvieron dispuestos a poner un fundamento para una nación basado en la gratitud a Dios. Y no solamente estos tres, podemos ir más atrás y podemos encontrar al mismísimo Noé y podemos encontrar a Job, que fue contemporáneo de Abraham, con una actitud muy similar. Muy similar, entendiendo quién era Dios, entendiendo que ellos vivían por Dios y que dependían de Dios y que su vida tenía que ser de constante gratitud a Dios, independientemente de lo que sus ojos estuvieran viendo o sus cuerpos estuvieran atravesando. La actitud de gratitud era de una manera permanente como un estilo de vida para estos patriarcas, y ese fundamento quedó establecido para que esta nación pudiera seguir adelante. La gratitud, hermanos, está desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cientos de veces, cientos de mensajes con la palabra gratitud implícita, agradecimiento, gracias. Y muchas veces la palabra gratitud ni siquiera existe, ni la palabra gracias. Pero en muchísimos pasajes tú respiras un ambiente de gratitud cuando se está escribiendo lo que Dios había hecho por su pueblo. Mira lo que escribe David. Después de que trajeron el arca del testimonio al tabernáculo de David, en medio de salmos, de instrumentos, danzas, sacrificios, hubo holocaustos, hubo gozo, hubo alegría desbordante cuando el arca llegó por fin al tabernáculo. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Ahí vamos a estar viendo un ratito más. Deja abierta tu Biblia ahí, en Primero de Crónicas 16, versículo 11, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Este capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el 36, se encuentra uno de los salmos de acción de gracias más hermosos escrito por David. Cada versículo está lleno de gratitud a Dios, pero no es la gratitud de haber recibido algo solamente, sino gratitud por los atributos de Dios, por sus maravillas, por su palabra, por sus generaciones, por su protección, por sus promesas, por su grandeza, por su gloria, por su salvación. Termina diciendo el versículo 36, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. La restauración del tabernáculo de David, hermanos, tiene que seguir después de esto. Tiene que ver con una actitud de gratitud a Dios. De acuerdo a esta forma bíblica, no de acuerdo al modelo del mundo egocéntrico, egoísta, que solamente dice gracias cuando recibe algo, si es que dice gracias. En base a este salmo de acción de gracias, hermanos, déjenme darle tres características rápido de cómo debe de ser nuestra gratitud a Dios después de que todo esto haya pasado, y al final veremos cómo debería de leerse el versículo 4 del capítulo 2020 del libro de Hechos. En primer lugar, Tenemos que tener gratitud a Dios en toda circunstancia. Mostrar gratitud a Dios en toda circunstancia. El versículo 19 de este capítulo de Primera de Crónicas 16 dice: cuando ellos eran pocos en número, está recordando la historia de Israel. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, 21, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. El pueblo de Israel, hermanos, pasó tiempos difíciles, muy difíciles, desde su inicio, desde la promesa dada a Abraham y sus descendientes, pero en toda circunstancia, siempre hubo una correcta actitud de gratitud, acciones de gracias. Esos sacrificios de los que les hablaba que ofrecieron Abraham, Isaac, Jacob, eran sacrificios de gratitud, de reconocimiento de la soberanía de Dios, muchas veces en medio de situaciones difíciles, pero siempre agradeciendo al Padre cada oportunidad y cada muestra de su amor. Estos patriarcas, hermanos, sobre los cuales se fundó la nación, tenían un concepto de lo que era la gratitud a Dios a pesar de las circunstancias. Vayan conmigo a Efesios 5:20, vean lo que dice el apóstol Pablo. Dando siempre gracias por todo. Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias, dice. Gracias. Hermanos, esto significa que tenemos que ahorita hacer una oración y darle gracias a Dios por el coronavirus. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No quiere decir eso, como mucha gente religiosa lo está haciendo. Este versículo nos está hablando, hermanos, de que debemos agradecer a Dios, aún en medio de esta situación difícil. Tenemos que agradecer que Él nos muestra más de su gloria. Tenemos que agradecer que Él nos hace ver sus maravillas, que Él nos libra de la enfermedad o nos lleva de la mano si vamos atravesando el valle de sombra de muerte sin temor porque Él está con nosotros. No se trata de agradecer a Dios por las enfermedades. No se trata que diga, ay Señor, gracias por el cáncer. No. Entendamos lo que dice la palabra de Dios. Aún en medio de las enfermedades, a pesar de las enfermedades, en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, Señor, gracias porque me fui a la quiebra. No gracias porque me fui a la quiebra. Señor, gracias porque en medio de esta situación difícil, económica que estoy atravesando, puedo darte las gracias y puedo recordarte y puedo bendecirte y puedo seguir considerando que tú eres mi Dios, que eres soberano y que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tengo que agradecer. Eso significa agradecerle a Dios en medio de cualquier circunstancia. No que le agradezcas por las cosas malas, no que le des gracias por un germen, por un virus, por una bacteria, por un fracaso en el negocio. No que le des gracias por eso, sino que des gracias porque aún en medio de eso, el Señor se va a mostrar y va a mostrar su gloria, y va a mostrar su misericordia, y va a mostrar su provisión, y va a mostrar su fuerte brazo extendido, favoreciendo a los hijos de Dios todavía. A eso es a lo que tenemos que dar gracias. A eso es a lo que tengo que responder en gratitud a Dios. Y mi actitud debe de ser permanente de gratitud a Dios. Porque aún en medio de esta situación, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la correcta actitud de gratitud. Eso es lo que está hablando aquí David en el momento en que está ese tabernáculo lleno de la gloria de Dios, ese tabernáculo cubierto de alabanzas, de gloria, de honra. Había grupos musicales, grupos de cantores, de salmistas que estaban de manera permanente ofreciendo adoración a Dios. Y mientras ellos ofrecían esa adoración a Dios, David expresaba en este salmo una profunda gratitud a Dios por lo que Dios representaba, no por lo que les daba, sino por lo que Dios es, por lo que Dios es en tu vida, por lo que Dios representa en tu vida, por lo que la palabra de Dios me dice que es Dios, no por lo que me da, no por lo que solamente me da, no solamente por lo que recibo de Él, no solamente le doy gracias cuando voy a comer, no solamente le doy gracias cuando recibo mi cheque, sino que toda mi vida, independientemente de las circunstancias, aprendo a vivir una vida de gratitud a Dios. Él no permitió, dice el versículo 21, que nadie los oprimiera. Por eso le damos gracias a Dios. Porque esta enfermedad no nos va a oprimir. Porque esta situación difícil no nos va a oprimir. Porque esa falta de cheque en la semana no nos va a oprimir. Porque esa falta de cosas en nuestras despensas y alacenas, eso no nos va a oprimir, hermanos. El Señor será con nosotros de una o de otra manera. El Señor estará con nosotros. Y si yo abro mi despensa y está medio vacía, gracias, Señor, porque tú eres Dios. Porque tu palabra dice que tú eres mi proveedor y que tú estarás conmigo todos los días, Señor. Está vacía mi despensa, no importa, gracias, Señor. Mi cartera está vacía porque no he recibido pago durante estas semanas, gracias, Señor, porque yo sé que tú sigues siendo Dios. A pesar de que mi cartera está vacía, a pesar de que mi despensa está vacía, a pesar de que mi cuerpo está ardiendo en fiebre o que mi cuerpo se está estremeciendo por la enfermedad, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo el centro de mi vida y sigues estando sentado en tu trono de gloria y nada ni nadie te va a mover de ahí y no vas a permitir que nada ni nadie me oprima, ni aún la misma muerte, porque tú venciste la muerte y porque tú vives, nosotros también viviremos. Esa es la correcta actitud de gratitud. Esa es una correcta actitud de gratitud en medio de cualquier circunstancia. En segundo lugar, también tenemos que tener gratitud por el reino que hemos recibido, amados hermanos, por el reino que hemos recibido. El versículo 31 de este capítulo de Crónicas 16 que estamos viendo: alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones: Jehová reina. Esto se establece en el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David, hermanos, todas las naciones tenían que reconocer que el Señor estaba reinando. Cuando se levanta este tabernáculo, hay un sentir de gratitud por medio de los cantos, de instrumentos, de cantores, de sacrificios, que Jehová reina sobre la tierra. Pero de acuerdo al profeta Amós, el tabernáculo está derribado. Sus portillos están rotos y falta mucho por hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel se volvió soberbio. Israel se volvió malagradecido. Y los reyes de las siguientes generaciones dijimos: nosotros reinamos. Yo soy el rey de Israel. Yo soy el rey de Judá. Se llenaron de soberbia. Se llenaron de egocentrismo. Y el tabernáculo de David se fue destruyendo de generación en generación. Jesús, en su ministerio terrenal, enseñó, como lo vimos el mes pasado en abril, a través de parábolas, acerca de ese reino de ese reino eterno que debería de ser restaurado, y del verdadero sentir de gratitud por lo que significaba ese reino. Un reino entregado a la iglesia, a nosotros. Pero ahora que estamos pasando esta situación, hermanos, yo puedo voltear y quizás el capítulo 2019 y algunos capítulos anteriores del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar quizás que el escritor divino escribió algo acerca de la ingratitud. Quizás en esos capítulos anteriores del libro de los Hechos encontramos a una iglesia con creyentes llenos de soberbia, de autosuficiencia, pensando en sus propios reinos, pensando en establecer sus propios reinos y teniendo en poco el reino que se le había entregado a la iglesia. Recordemos lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, cuando hay un sentir correcto de gratitud, entonces habrá servicio, habrá temor y habrá reverencia en la presencia de Dios. Ese es un síntoma, esa es una evidencia de que hay corazones agradecidos. Cuando hay servicio, cuando hay temor al Señor, cuando hay reverencia en el momento de invocar el nombre del Señor, hay gratitud. Esta parte del tabernáculo de David, hermano, se tiene que restaurar. La iglesia no puede volver en una actitud soberbia. Los creyentes no pueden volver en una actitud de autosuficiencia. Yo puedo. Yo estoy labrando mi futuro. Yo estoy estableciendo mi propio reino. Y yo le voy a heredar a mis hijos mi reino. Cuando el creyente piensa así, el tabernáculo de David se sigue destruyendo vez tras vez. Por último, la tercera actitud respecto a la gratitud. Debemos demostrar, hermanos, gratitud por la iglesia. Por la iglesia. El versículo 34 de Primero de Crónicas, que estamos leyendo, el 16. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Este versículo, hermanos, describe de manera profética los tres pasos de la redención que la iglesia ha experimentado por medio de Cristo. Dice el versículo 35, sálvanos. En primer lugar, hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Este versículo 35 está reflejando, está retratando la vida de la iglesia, hermanos. Salvación. Salvación por medio de Jesucristo. Y después dice David, recógenos. Cristo ha prometido recoger a su iglesia, a los muertos en Cristo primero y después nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. David en medio de su tabernáculo decía, Señor, sálvanos. Señor, recógenos. Y por último dice, Señor, líbranos. El Señor librará a la iglesia de la muerte. El Señor librará a la iglesia del castigo eterno. El Señor va a librar a su pueblo. el Señor salva, el Señor recoge, el Señor libra. Esta es la esperanza de la iglesia. Este es el retrato profético en el tabernáculo de David respecto a la iglesia que estamos viviendo nosotros. Así es que yo debo de sentir una profunda gratitud a Dios por la iglesia, donde me puedo desarrollar, donde me puedo desempeñar. Tengo que sentir gratitud por los hermanos, por las hermanas, por los niños, por la siguiente generación. Tengo que sentir una profunda gratitud que se refleje en servicio, en alabanza por la iglesia, agradeciendo al Señor por la iglesia, no hablando mal de mi iglesia, no hablando mal de los hermanos, son imperfectos, ya lo sé. Todos tenemos fallas, todos nos equivocamos, todo se nos sale el viejo hombre de vez en cuando, pero eso no me da derecho a hablar mal de mi iglesia, no me da derecho a criticar a la iglesia, no me da derecho a maldecir a la iglesia, como mucha gente lo ha hecho. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el reflejo del tabernáculo de David que está caído y que tiene que ser restaurado por sus portillos, por sus puertas. Cada cerrojo tiene que ser restaurado porque Dios ha prometido que Él estará con nosotros en medio de esta tribulación momentánea. Sintamos verdadera gratitud por la iglesia del Señor, más allá de nuestras imperfecciones y errores. Veamos la gran bendición que se nos ha dado de ser parte de este maravilloso cuerpo de Cristo llamado su iglesia. Pablo dice en Filipenses 1, 3 y 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Tú crees que las iglesias no le sacaron canas verdes a Pablo? ¿Tú crees que las iglesias no le causaron problemas a Pablo? Lee la carta a los Gálatas, lee las cartas a Corintios. ¿Tú crees que a Pablo no le era molesto muchas veces en su humanidad lidiar con problemas, con tonterías que la iglesia estaba haciendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero aún así, fíjate cómo se expresa Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, con gozo. Por los que lo abandonaron, sí. Por los que no le obedecían, sí. Por los que estaban dando lata en la iglesia, sí. Por todos, rogando con gozo por todos vosotros. Este es un verdadero sentir de gratitud por la iglesia, hermanos. Por lo que representa. Por lo que representa, no por lo que ves con tus ojos humanos, no por los errores, no por lo que... Ay, es que la hermanita dijo, es que el hermanito dijo, es que este fue, es que... Y eso no es la iglesia. La iglesia es lo que representa el cuerpo de Cristo, lo que le costó a Cristo Jesús, por lo que es a los ojos del Padre y por lo que es a la luz del Espíritu Santo que la sustenta en todo momento. Déjenme terminar diciéndoles los dos primeros versículos del capítulo 20:20 de Hechos, como les dije hace rato, ya están escritos. Por aquellos días el mundo entero fue azotado por una peste, una enfermedad que empezó a dominar todos los imperios conocidos, todas las naciones, y sus gobernantes vivieron gran temor a causa de esta terrible peste y mortandad. Versículo 2. La iglesia alrededor de todas las provincias tuvo que dejar sus lugares de reunión. Fueron forzados a refugiarse en sus casas. No pudieron congregarse como acostumbraban, no podían visitarse. Pero a pesar de todo, los creyentes se reunían en sus casas y seguían aprendiendo la palabra de Dios con gratitud, con amor, orando unos por otros, buscándose unos a otros a través de los medios que disponían y cuando tenían ocasión de hacerlo. Esos dos versículos ya están escritos. Mi oración es que el versículo 3, como les dije hace rato, pueda decir algo así. Después de esto, cuando la peste terminó, la iglesia recuperó el verdadero sentido de la adoración. Amaron más la presencia de Dios, estuvieron dispuestos a escuchar a Dios y supieron tener la bendición de Dios en sus casas de manera permanente. De esto hablamos hace 8 días. Y el versículo 4 que me gustaría que se escribiera a partir de hoy, debería de decir más o menos así. De la misma forma, hubo acción de gracias sobre cada creyente por lo que habían vivido y la forma en que el Espíritu de Dios les guió, sabiendo que eran parte del reino inconmovible de Jesucristo. Y así pudieron mostrar su gratitud hacia la iglesia que crecía y se multiplicaba en gran manera. A mí me gustaría mucho que se escribiera eso. A mí me gustaría mucho que se escribiera eso. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Eso va a depender de la actitud que cada uno de nosotros pueda tener o quiera tener. Después de esto, podemos regresar y seguir como estábamos. O podremos regresar con una mentalidad diferente, con una mentalidad del tabernáculo de David, que tiene que ser restaurado. Si el Señor permite, la próxima semana quiero que veamos el versículo 5 que podría escribirse. Y será un versículo que hablará de la compasión de la iglesia después de esto. Mientras tanto, yo quiero que se queden con esto, hermanos. Necesitamos una actitud de gratitud permanente. Si somos honestos, nos hemos vuelto soberbios, nos hemos vuelto autosuficientes, nos hemos vuelto quizás egocéntricos, egoístas. Pensamos en nuestras necesidades, agradecemos solamente cuando recibimos algo, pero nos hemos olvidado de agradecer a Dios porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque su misericordia es para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias. Necesitamos, Señor, restablecer y restaurar el tabernáculo de David. Y una de las cosas que necesitan ser restauradas es una verdadera actitud de gratitud hacia ti. Entender que no es la gratitud por lo que recibimos, sino por lo que eres, por lo que representas, por todo lo que podemos ver, Señor, respecto a tu majestad, a tu poder, a tu soberanía, a tu deidad, por todo lo que podemos ver, Señor, que tú has derramado a lo largo de los siglos. Una actitud de gratitud que nos lleve a servirte con alegría, con temor, con reverencia. Una actitud de gratitud que nos haga buscarte, Señor, con todo nuestro corazón y aprender a vivir, Señor, en tu presencia de manera permanente. Señor, yo te ruego que cuando pasen estas cosas, después de que esto termine, la iglesia pueda regresar con un verdadero y correcto sentido de la adoración y con una renovada actitud de gratitud. Porque necesitamos que el resto de las naciones conozca que Jesucristo es el Señor. Y como dice el profeta Amós, tenemos que conquistar al resto de Edom que no ha sido conquistado. Y Edom representa nuestra ciudad, nuestra comunidad, toda la gente que necesita conocer a Jesucristo como Señor, como Salvador. Padre, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo hable a cada corazón y que tu Espíritu Santo haga con cada uno conforme lo necesitamos. Gracias por la vida de cada familia. Gracias por la vida de cada hogar, Señor, que está conectado en este momento, Señor, escuchando tu palabra. Señor, yo te ruego que esta palabra caiga en tierra buena. Que caiga en tierra buena y que produzca fruto a 30, 60, a 100 por uno, Padre. Gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios